Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca, los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenith Technologies tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenith Technologies es tu aliado en la cadena de frío. En Mercavalencia, nave 44. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bienvenidos a la fase 1. Y dirá alguno, este está despistado. El viernes hablaba de la fase 1 todo el programa y el sábado el gobierno, el mismo viernes por la tarde, el gobierno decía que nada, y el sábado salía en el BOE, que no. ¿Estamos en la fase 1? Pues la verdad es que estamos en fase 1, pero sanitaria. Estamos en fase cero, o seguimos en fase cero, política. Ni más ni menos. Es decir, la política nos ha perjudicado a Valencia. Había que decir a Madrid que alguna comunidad del PSOE iba también a caer para que fuesen de la mano. Imagínense, Madrid, eje de la pandemia, donde hay mucho más muertos, compararse con Valencia. Estamos a años luz. Sin embargo, alguien tenía que pagar el pato y lo hemos pagado nosotros. Lo hemos pagado el PSOE. Nos llaman Meninfots. Y es que a veces lo somos realmente. Han logrado esta gente que Compromís y Vox estén de acuerdo. O sea, todos los partidos políticos, incluido el PSOE, están de acuerdo en la jugada. Jugada clarísima, además. Y nos ha perjudicado seriamente. En realidad deberíamos de entrar en la fase 1 del día 25 de mayo. Ya se está planteando que el miércoles quizá tengamos ahí ya noticias de que entramos el día 18. Bueno, ¿se puede? ¿No se puede entrar en la fase 1 el día 18 cuando en realidad deberíamos de pasar el día 25, es decir, durante dos semanas? Se ha logrado, como digo, algo histórico, que haya absoluta unanimidad entre todos los partidos políticos de aquí, de Valencia. Ha habido consenso. Y todo el mundo se ha dado cuenta de la jugada. Si no, ¿por qué entra el País Vasco y no la Comunidad Valenciana? Si entra uno, entra el otro, porque está bastante por encima en datos. El País Vasco con respecto a la Comunidad Valenciana. Es que no se han hecho suficientemente test. Ya, es que dependía de ustedes hacer más test o no. El propio presidente de la Generalitat, que por cierto es del mismo partido que el presidente del gobierno, dice, oiga, usted no me puede cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Y ha sido así, se la han jugado. No le han cambiado las reglas de juego, se la han jugado, señor Puig, directamente. Y yo creo que desde hoy debe haber un antes y un después en las relaciones de Ximo Puig con el presidente Pedro Sánchez. Bueno, como digo, estamos desgraciadamente en fase 1 sanitaria y en fase 0 política. Y así vamos a seguir al menos una semana. Veremos lo que ocurre, porque si quieren que vayamos de la mano de Madrid, Madrid no debe de pasar a la fase 1 ni de lejos el día 18. Con lo cual, si nos llevan de la misma mano, mal lo tenemos. Mal lo tenemos. Y por el momento, políticamente, les interesa que Valencia, que está a años luz, como lo digo, en esto de la pandemia, con respecto a Madrid, que es eje de la pandemia, pues vayamos de la misma mano. Y esto es un interés político, ni más ni menos. Nos han hecho una jugada política. Y ahora, un montón de empresas de hostelería, sobre todo, que habían comprado para abrir en la jornada de hoy, los concesionarios de coches, que estaban todos preparados con una inversión tremenda en todos los sentidos, pues hoy no han podido abrir sus puertas en gran parte de la provincia de Valencia. Bueno, pues nada, lo comentaremos, tendremos la oportunidad de hablarlo. Ahora, en un ratito, hablaremos con Ramón Ledesma. El gobierno permite circular a dos personas en la misma moto desde este lunes. Otra cosa, ¿no? Sacan un real decreto de mayo y ahora el domingo lo cambian y dicen, no, también la fase cero entra. Por lo cual, las familias también pueden ir en un vehículo. Si conviven juntas, podrán ir en el vehículo y sin mascarilla. En fase cero, sí. también en fase cero, a pesar de que todavía los cuerpos de seguridad del Estado no lo saben. Y es curioso, ¿eh? Es otra cosa que añado aquí y que me sabe muy mal. Y es el hecho de que, ya que estamos en fase cero política y fase uno sanitaria, que los cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo las policías locales que se den cuenta de que es un fase cero político, ni más ni menos. No fastidiemos más al ciudadano. Dejemos de hacer controles, caramba. Dejemos de hacer controles ya de una puñetera vez. Que estamos haciéndole el juego a la política, a la mala política. Así que dejamos ya, vamos a hacer controles, pero de fase 1, no de fase 0. Que encima estamos entrando en su propio juego, las propias fuerzas de seguridad del Estado. Y es una auténtica pena que sea así. Bueno, hablamos enseguida de este asunto. Como digo, tendremos a Ramón Ledesma, que no vamos a hablar de política con él, ni muchísimo menos. Tenemos la oportunidad de cambiar impresiones con autoescuelas, porque también están en pie de guerra. Y tendremos la oportunidad de hablar de ello. Y tendremos en un instante a Valentín Martínez de ALD Automotive. Pero antes saludamos a David de Diego. Hola, David, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Escuchándote atentamente. Sí. Bueno, y no puedo estar más de acuerdo contigo, sobre todo una sensación de pena y otro desengaño más, ¿no? Con este gobierno central, porque justamente en una situación que tendríamos que estar todos empujando en la misma dirección, en que esto acabe lo antes posible, una visión técnica, objetiva de la situación, tú sí, tú no, pero por números y por capacidad y por si pasa algo que puedas atenderlos, como se ha hecho aquí y se ha preparado, y que de pronto, más que la objetividad y la técnica, tanto que se escudan en que los técnicos son los que dirigen esto, pues en este caso veo que hemos tenido la mala suerte de que tenemos un gobierno en la nación que es muy político cuando tendría que ser muy técnico, Vicente.
Mire, yo creo que hay un resumen. A todo lo que he dicho hay un resumen y tiene tres siglas. PNV. Ya está. Sencillamente. PNV. Depende el gobierno de ellos. Y el País Vasco ha pasado y nosotros no. Sencillamente. Para Madrid, decirle, oye Ayuso, que te vas a callar. Mira, porque mira, una de los nuestros, que es el PSOE, como son los Menifots en Valencia, porque somos auténticamente Menifots, porque no deberíamos de asumir una cosa así. Pero menos mal, y eso sí que yo creo que es loable para Ximo Puig, para el presidente de la Generalitat, el hecho de haberse claramente enfrentado al presidente del gobierno y decirle claramente, tú y yo seremos del mismo gobierno, pero me acabas de dejar al pie de los caballos totalmente. Sin ningún argumento, además. Sin ninguno. Pero ya digo que esto, yo creo que dentro del PSOE va a ser algo, un antes y un después,
¿Tú crees?
Bueno, vamos a ver.
Ha ocurrido tantas veces, Vicente, y justamente otras veces podría ser por una cuestión política, pero por favor, que dejen la política de un lado y se centren en los números, en solucionar tanto los números sanitarios como los números económicos.
Sí.
Y bueno, y en teoría hoy tendrían que estar trabajando todas las concesiones con cita previa. Recordar a todo el mundo que en fase 1 es cita previa, para empezar ya a moverse y empezar a rodar los equipos de nuevo con la nueva situación, porque esto no es volver otra vez a la concesión, al taller, y empezar a trabajar como el día anterior. Hay que aprender muchas cosas, tenemos que introducir dentro de nuestra forma del día a día, nuevas formas de actuar. A mí me ocurre hace 5 días, Vicente, dando un paseo con el perro, me encuentro a alguien y mi gesto era darle la mano. Y me dijo, y claro, esto lo tienes introducido. Pues imagínate dentro de un taller que vas con la presión del tiempo, de atender a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible, pues les va a costar mucho el poder introducir dentro de su protocolo de actuación todas las medidas necesarias para que consigamos mejorar los números a nivel sanitario.
Y lo peor de todo, las redes sociales. Sí. Ahí es donde se nota más el meninfotisme que existe aquí en Valencia. Es tremendo, Tremendo. Cómo el juego político del gobierno es echar la culpa al ciudadano. Y aquí lo estamos asumiendo así, sacando fotografías en perspectiva, que son falsas en su mayoría, porque las cogen en perspectiva y en una calle que tiene 2 kilómetros parece que haya 100.000 personas, y hay 10, y separadas, y se ha podido demostrar. Entonces, lo sencillo es echar la culpa al ciudadano, y de esa forma nos enfrentamos entre nosotros, nos enfrentamos mientras el gobierno se frota las manos y dice, mira, ¿ves? Madrid, ha visto, va a ir de la mano con Valencia. Vaya.
Pero Vicente, fíjate, yo creo que todo el tema del coronavirus va a ayudar a que los medios de verdad, a la gente que está trabajando para tratar de conseguir que le llegue a la población la mejor información contrastada y real, va a dejar un poco de lado a todas estas, sí, son fotos anecdóticas, cuestiones puntuales, sí, pero tampoco nos dejaremos de dejar arrastrar, ¿no?, por ese tipo de situaciones y recurrir a los medios que realmente seleccionar el medio que te da la información que tú crees que es veraz, sí, y es la más adecuada o la más correcta, bueno, y centrarte en ello.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En un ratito hablamos del mundo de la autoescuela. Vamos a ver qué ocurre. Hubo una reunión en la DGT de todas las asociaciones el 16 de abril. Y la DGT, bueno, después se ha reunido solo con una y no con las demás. Vamos a ver qué ha ocurrido y de qué forma se va a solucionar la puesta en marcha del mundo de la autoescuela el próximo día 25 de mayo. Estará con nosotros el presidente de ACEF, Cristóbal Morales. Te digo, sigues ahí, ¿eh?
Aquí estoy, Vicente, y alucinando con una cosa que va a hacer Lexus.
¿Qué ha pasado?
Van a sacar el UX300E, vehículo eléctrico, el primero full electric de la marca. Y, oye, han hecho el resto. Sí. Garantía de la batería, 1 millón de kilómetros o 10 años de batería.
Bueno.
Ahí lo dejamos. Y si sus primos del grupo Toyota, cuando lleguen al full electric o al vehículo totalmente eléctrico, hacen lo mismo, me quito el sombrero. Hay que empezar así. Oye, yo hago, fabrico algo y sé que está bien. Y mis clientes por delante, 1 millón de kilómetros o 10 años.
92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha aquí en Luz de Cruce, este espacio del mundo de la movilidad, en unos días que todavía nos tenemos que permanecer algunos de forma inmóvil. Ramón Ledesma, buenas.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, ¿cómo va Pons? Bien, ¿o qué? No para, ¿eh? A través de las redes, en LinkedIn.
Bueno, es verdad que hay un cierto servicio de información que vosotros cumplís y que es verdad que alrededor de todo este mundo de la movilidad hay que, por una parte, informar y, por otra parte, yo creo que anunciar un poco lo que puede venir, que yeah, yo creo que son cambios bastante interesantes, ¿no?
Bueno, lo que puede venir y lo que ha venido, ¿eh? Porque...
Y lo que ha venido.
Sí, porque hasta ahora había una serie de limitaciones. Recuerda, tú, Ramón, estás en Madrid también, ¿no?
Creo
que,
sí, sí, correcto. Sí.
Vale, pues sabes que seguimos en fase cero, tanto tú como yo, ¿eh? Y entonces, al estar en fase cero, sencillamente, pues parece ser que iba en lo que es la movilidad en el vehículo iba a permanecer exactamente igual. Es decir, las motocicletas se podían mover solo con el conductor, dentro del vehículo el conductor y dos personas muy separadas en la parte de atrás y tal. Es decir, esa era un poco la configuración, pero de golpe y porrazo, pues el domingo aparece la orden, una orden ministerial, y en la cual pues cambian un poco los criterios, ¿eh? Han cambiado, bueno, para la fase cero también, no solo para la uno.
Sí, correcto. Sí. Han cambiado un poco para la manera de desplazarnos todos, sí, en las diferentes fases en los vehículos, es general, transversal, uh-huh, a todas las fases, ¿no?
Sí. Y ha cambiado en qué sentido. Ya puede ir la familia unida, como decían los payasos de la tele.
Okay. Parece que toda la familia puede ir unida, efectivamente, y todas las plazas ocupadas.
Sí.
Bueno, sí, las condiciones que dice, si residen en el mismo domicilio, dice la norma, ¿no?
Sí.
Bueno, parece un poco lógico que si tú estás confinado con toda tu familia, también puedas confinarte dentro del vehículo, ¿no?
Sí.
Bueno, probablemente se van abriendo ciertos criterios que eran muy, muy, muy restrictivos en una fase realmente complicada del estado de alarma. Sí. La única queja probablemente sea que hacer las cosas con una cierta previsión.
Sí.
No es posible que el sábado por la noche se prepare una norma, el domingo por la noche se publique y entre por la noche en vigor.
Pero bueno, si han sido rapidísimos, Ramón. Hombre, este fin de semana... ¿Pero no te acuerdas el fin de semana pasado? Si salía a las 6 de la tarde y se ponía en marcha a las 0 horas. Pero vamos, pero es que nos quejamos de todo, ¿eh?
Este es un tema que yo creo que es yeah, transversal, está siendo transversal y no debe serlo. O sea,
sí,
hay
sí,
un
sí.
cierta previsión.
Ya, es tremendo. Te digo, sí, que te veo ahí.
Sí, yo aquí, y quizá quería vuestra opinión, porque habéis visto la noticia de que Alemania frena su desescalada por un repunte de contagios, uh-huh, con el famoso Sigamos en Casa. El Instituto de Virología Robert Koch, el del bacilo de Koch, ya ha dicho que hay que volver un poquito atrás, y ellos estaban bastante mejor que nosotros.
Sí.
Ahora tiene la oportunidad el gobierno, después de haber hecho cambios, de haber metido la pata en algunos sitios para hacer la parrala, ahora que estamos viendo que alguien que iba por delante de nosotros pues está frenando. Ramón, quizás nos tendríamos que seguir siendo un poquito más restrictivos en las fases, por ejemplo, en esto de que al principio las motos iba uno solo, ahora pueden ir dos, en los coches. Es complicado, yo lo sé, porque no tenemos todos los datos, pero ¿cómo lo ves?
La verdad, son de esas veces que uno dice, a mí no me gustaría estar dentro del gobierno.
Exacto. Porque si aciertas, nadie te va a dar una palmadita en la espalda, pero si metes la pata, te va a caer...
Pero totalmente, ¿no? Con lo cual, en fin, soy de los que piensa que aunque no veo nada clara determinadas cosas, libreme un poco de juzgarse todo lo que pasa por allí. Yo creo que, primero, la sociedad ha tenido un nivel, yo creo que increíble, ¿no?
Extraordinario, sí.
Extraordinario, ¿no? Nos está pasando mucho en general en este país. Yo creo que la sociedad está a un nivel muy alto y la política no lo está tanto, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y realmente el modo de confinamiento que hemos hecho es espectacular, ¿no? Con lo cual hemos cumplido los deberes y ahora tenemos resultados. Es verdad que hay que ir soltando la mano porque al final tenemos que vivir y comer, ¿no? ¿Dónde está el grado o el punto? Pues tampoco sabría decir. Parecen lógicas determinadas cosas, ¿no?
Sí. No, de todas maneras, obviamente, también se está culpando en cierta manera, o no el gobierno culpa, al revés, porque yo creo que todos pensamos que ha sido ejemplar lo que hemos hecho todos los españoles, ¿eh? El quedarnos en casa durante más de 40 días, más de la cuarentena, tanto los sanos como los no sanos, es decir, todos estábamos confinados, todos, absolutamente todos, con lo cual, evidentemente, ha habido algunas aperturas y después se ha vuelto a cerrar porque se han dado cuenta que a lo mejor no era el momento, y me parece bien, porque ese tipo de errores son lógicos, porque no conoces todavía cómo se está articulando esto del virus. Y es lógico que este tipo de errores por parte del gobierno se produzcan. E incluso el principio lo mismo. El principio dice, bueno, si hubiese estado los otros, pues si hubiese estado los otros, hubiese hecho exactamente lo mismo, casi con toda seguridad. O sea que no es muy difícil tomar una decisión en algo que es histórico, que jamás ningún gobierno se lo ha presentado. Lo que no se debe de perdonar, bajo mi punto de vista, es los posteriores errores. Y sobre todo errores ya un poco intencionados. Y eso es lo que a mí... No me gusta. Yo creo que todos los errores, o gran parte de los errores que ha podido tener el gobierno, son errores, pues, sencillamente, de no conocer las cosas. No saber, no tener en este momento ningún tipo de comparativa con nada, porque nunca, salvo en el 18, hace 100 años, ha ocurrido algo similar.
Con y tuvieron cual, repunte, Vicente, ¿eh? He estado consultando la historia de aquella pandemia y hubo una primera fase muy potente y luego tuvieron repunte.
Yo también lo he estado consultando y es verdad que la segunda fase fue todavía más mortífera que la primera, ¿eh? Y también otra cosa, y ocurrió en verano, también hay que recordarlo, que todo prácticamente es todo muy similar. La única diferencia es que hay 100 años de separación entre el 18 y el 2020, obviamente hay 100 años y tenemos somos otro tipo de personas, tenemos otra sociedad, otro tipo de ver la forma y obviamente hemos sido todos muy disciplinados. Claro, ¿hasta cuándo hay que ser disciplinado? Esa era la pregunta. Porque, claro, estamos 40, 45 días metidos en casa, tanto sanos como no sanos, y en algún momento tienes que empezar a abrir la mano, lo que decía Ramón Ledesma. Tienes que empezar a abrir... Porque, claro, pues si no estaremos aquí hasta el 2045, tranquilamente, pero claro, la economía tiene que tirar para adelante.
Claro, además con un aliciente, que somos latinos. O sea, es muy fácil confinarse en el norte de Europa, pero es que nosotros somos los latinos. O sea, es que nuestro medio natural es el bar y la relación social, ¿no? Que yo creo que probablemente hay un componente cuando se acaba de estudiar, en nuestro caso y en el de Italia, que tenga que ver con esto, ¿no? Que somos mucho más sociales y esto ha generado un mayor contacto seguro con todos estos parámetros, ¿no? Pero sí, ya hay que poco a poco ir abriendo la mano.
Y después hay un segundo aspecto que también hay que verlo. Es decir, que puede haber un segundo repunte, pues posiblemente, puede que lo haya. Pero no echemos la culpa a la sociedad española, que hemos la realidad es que hemos sido ejemplares. No digamos que ahora va a haber un segundo repunte por culpa de que algunos han salido al cauce del Turia y se han hecho unas fotos, unos vídeos de... Claro, pero eso es el 5%, el 2%, el 3%. Estamos hablando de que la mayoría de los españoles lo han cumplido, evidentemente. Que alguno se ha saltado al confinamiento en alguna cosa en concreto, pues es posible, yo no digo que no. Pero la mayoría lo han cumplido casi al 100%. Y claro, eso no se puede decir que ahora haya un repunte por culpa de los ciudadanos. Son los ciudadanos los malos. Pues mira, hay que empezar a arriesgar y el gobierno empieza a arriesgar, lógicamente. ¿Que hay repunte? Bueno, lo va a haber igual.
Bueno, Vicente, yo quería preguntarle a Ramón una cosa, que no, como lo tenemos aquí en antena, que me está picando desde hace tiempo, con la vuelta a la normalidad, porque sí, todos los estudios están diciendo en otros países y también aquí en España que el usuario de transporte público va a saltar a su vehículo propio. Y esto no sé si va a tener una... Tengo muy claro que eso va a tener una repercusión en problemas de contaminación, incremento de CO2. Pero, Ramón, ¿piensas que esto va a tener también un repunte en la siniestralidad?
Vamos a ver, por lo que un poco los estudios y un poco los datos dicen que al final el transporte público puede absorber con esas reglas sanitarias pues un 30% más o menos de lo que absorbía, ¿no? Con esos 2 metros que tenemos que separarnos unos de otros.
Perdona, ¿una reducción del 70% o te refieres una reducción del 70% de usuarios?
Sí, exactamente. Es decir, un metro, digamos, que iba totalmente lleno, pues ya no puede ir totalmente lleno, ¿no?
Donde iban 100, van 30.
Exactamente. Con lo cual toda esta gente al final tiene que llegar a su sitio, a su lugar de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Pues está claro que va a tirar del vehículo privado, claro. Pero ¿qué vehículo privado? Porque un vehículo de 4 ruedas no puedes dejarlo durante todo el día estacionado porque cuesta mucho dentro de la ciudad, con lo cual lo que hemos nosotros planteado es que probablemente haya un repunte muy fuerte de las 2 ruedas, de una manera amplia entendida, ¿no? Bicicletas, ciclomotores, motocicletas, la B con la 125, la motocicleta de B con 125 también va a aparecer muy fuerte. ¿Por qué? Porque es una solución económica en el que permite llegar a tu puesto de trabajo, en el que te permite avanzar varios kilómetros, 5 o 10 kilómetros. Bueno, la bicicleta está bien, pero tiene un recorrido, ¿no? Con lo cual nosotros creemos que la tendencia del desplazamiento del transporte privado lo va a ser, pero a las dos ruedas.
Uh-huh. Y es que jamás se me había imaginado un patinete igual se lo imagina ahora en su vida.
Pues probablemente, porque al final yo creo que el que realiza una movilidad inteligente es precisamente el propio ciudadano, que dice, a ver, ¿cómo puedo llegar en el menor tiempo posible con el menor coste?
Y con la mayor separación ahora.
Y con la mayor separación, exactamente, que es el tercer criterio que se le ha introducido en todo esto. Pues está claro que muchos van a abandonar el transporte público y van a utilizar pues el elemento personal de movilidad, ¿no?
Bueno. Oye, Ramón, se habla ya, por supuesto, que las motocicletas, los ciclomotores, vehículos de categoría L, en general, que estén provistos de 2 plazas homologadas y tal, pueden viajar ya 2 personas. Y se dice, el uso de guantes será obligatorio por parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso de las motocicletas y ciclomotores destinados a uso compartido. Habla de guantes. ¿Guantes?
Sí. Yo ahí,
¿qué guantes? Bueno,
es verdad que habla de guantes, pero un cierto exceso normativo, ¿no? Probablemente sí. Todo este... no sé cómo habrá sido el proceso, dice que pueden ser de moto, o sea, dice que los de moto valen, ¿no? Sí. Ahora bien, los de moto, bueno, también por lo que entiendo, por lo que se ve, pues si tú has tocado algo y tiene aquello el virus, pues el de moto se sigue transmitiendo, ¿no? Con lo cual lo del guante pues también tiene sus detractores, gente a favor, gente en contra, ¿no? Parece que los guantes son, en el caso de vehículo propio, no son obligatorios para el conductor, pero sí para el pasajero. En el caso para el conductor, en el caso del motosharing, es lógico, ¿no? Vas a tocar una moto que no es la tuya, pues...
Sí. Sí. Hombre, yo entiendo que si durante toda la parrafada del Real Decreto se habla de guantes, en el sentido de guantes de látex, obviamente, o de guantes de plástico, pues supongo que seguirá refiriéndose a eso también en la motocicleta. Al margen
dice, el BOE dice específicamente que sí, que valen los de moto.
Sí.
Que valen los de moto.
Ah.
¿Vale?
En fin, los guantes de protección de motorista, o sea, servirían, ¿no?
Aunque sean motos alguien, si uno siempre va con su guante cuando va a tocar la moto y se lo pone antes de tocarla, digamos que esa moto permanece aislada, ¿no?, de posibles contagios.
Parece ser que sí. Yo insisto, yo en el sanitario yo ahí no... conceptos tengo pocos.
Es complicado, sí.
Entonces, yo cuando hablo también hablo del pasajero, ¿no?, porque habla de guantes tanto el pasajero como el conductor, ¿no? Entonces,
sí, obviamente.
yo sigo pensando que valen los guantes de moto, pero se hace referencia más a los guantes que hasta ahora estamos acostumbrados a llevar muchos ciudadanos, ¿no?, en estos momentos. Y después también cambia el hecho de que vayan, y lo volvemos a repetir un poco, porque lo que no sé de qué forma y para qué, porque todavía está muy limitado los motivos para poderse ir de un sitio a otro. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como plazas tengan en el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio. En este supuesto no será necesario el uso de mascarilla. Bueno, pues es lo que esperábamos de la fase 1 y ya también se ha aplicado en la fase 0. La realidad es, pero la libertad de movimientos no es la misma.
Bueno, yo creo que la norma tiene ahora ya pretende, creo, tener una cierta
lógica.
Una cierta lógica, y segundo, sí, una intención de permanecer en el tiempo, o sea, sí, no solamente para una fase o la otra, con lo cual yo creo que serán las reglas que nos van a venir durante los próximos ya meses en este punto.
Ajá. Bueno, en materia de seguridad vial ha habido poco movimiento, obviamente. Es verdad que el director general de tráfico, bueno, se ha reunido, ahora hablaremos además del mundo de la autoescuela, se ha reunido con las autoescuelas y tal, pero todavía poco movimiento en ese sentido. ¿O hay algo más de lo que todavía no conocemos, Ramón?
Bueno, hay una cosa que es en el mundo que es fascinante y explica muy bien un fenómeno.
Sí.
Hay varios países donde, bajando un 70% la movilidad, ha aumentado un 15% la movilidad de los desplazamientos, ha aumentado un 15% la mortalidad.
Sí.
Fijaros el dato, ¿eh? O sea, es decir, ¿y estos países dónde estaban? Aquellos países que no tenían control de velocidad, aquellos países que no tenían radares. Lo que ha ocurrido es que las calles han despejado y los pocos vehículos que circulaban lo han hecho a grandes velocidades, ¿vale?
¿En qué porcentaje? Perdona, ya sí.
O sea, reduciéndose un 30% el número de desplazamientos, de tener 100 millones de desplazamientos a tener solo 30, ha subido en cambio un 15% el número de muertos respecto al año anterior.
Madre mía.
Fijaros, ¿eh? O sea, el caso de Chile, pues el caso de Colombia. ¿Dónde estaba entonces el asunto? Pues que en estos países no existía por encima del conductor un sistema de control general de velocidad, ¿vale? Un sistema de radares.
Sí.
Con lo cual, el conductor se ha encontrado solo, se ha encontrado sin vigilancia y ha cometido comportamientos que no... O sea, el dato es especialmente interesante para estudiarlo desde el punto de vista de... ojo, que a lo mejor el sistema este de control de velocidad que tenemos, pues mire, no ha provocado más catástrofes, ¿vale?
Deberíamos de conocer, no sé si tienes datos o podría averiguar, Pons, los datos de los radares de las carreteras ahora en estos momentos, que evidentemente ha habido absoluta libertad y al haber mucho menos tráfico, pues la velocidad a lo mejor de los españoles también ha sido...
Casi que ha sacado alguna nota, yo no la tengo en estos momentos,
¿sí?,
pero que ha aumentado las velocidades medias. Porque es cierto, cuando tú te ves en una determinada vía sin ningún tipo de sensación de libertad, pues es verdad que de un modo probablemente intuitivo aumentas un poco la velocidad, ¿no?
Sí.
Te frenas el sistema de control, pero estás más libre dentro de la carretera y ha aumentado algo las velocidades, ¿no? Con lo cual, lo que pasa es que el tráfico ha sido mucho menor y aquí tenemos el sistema de velocidad controlado, con lo cual las valoraciones, pues bueno, habrá que mirarlas con el tiempo, pero tampoco creo que sean muchas. Son más lógicas con respecto a la movilidad.
Bueno, Ramón, te seguimos muy de cerca, ¿eh?, a través de todas las redes sociales y a ver si hablamos. Estás en casa, supongo, ¿no? O sea, con lo cual podemos hablar a menudo
aquí
contigo, ¿no? Podemos tener
a la tecla y cuando queráis, encantados como siempre. Es un lujo.
Muy bien, perfecto. Ramón, un abrazo muy grande y gracias por
estar. Un abrazo,
gracias.
Igualmente.
Hasta luego. Vosotros. Ramón Ledesma, de Pons Seguridad Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce, en este espacio de movilidad. Y atención, nos adentramos. De Diego, vamos a hablar de la autoescuela, ¿te parece?
Vale.
¿No te importa? Vamos a hablar
porque son dos cosas que yo no sé cómo lo van a hacer, ni tanto las ITV ni las autoescuelas ahora a la vuelta, porque van a tener tapón en la entrada, ¿eh?
Bueno, las ITV están preparadas ya para, y de hecho ya han comenzado, van a comenzar en otras comunidades autónomas que están en fase 1 política y sanitaria, las dos cosas.
Sí, se han ampliado los plazos, ¿no, Vicente?
Y sin embargo, bueno, aquí todavía se están preparando ya para abrir el lunes. Vamos a hablar enseguida del mundo de la autoescuela. Estará Aceba Autoescuelas, que es Cristóbal Morales, el presidente, y hablaremos de este aspecto.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos, recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Financiando con Banco Cetelem, descúbrelo en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros.
Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.